Buenos días a todos y bienvenidos a World Radio París y a nuestra sección Laticuentos. Yo soy Maylis.
Y yo soy Al. En este día vamos a compartir con ustedes cuentos latinoamericanos. Maylis, se preguntarán nuestros amables oyentes, ¿por qué cuentos latinoamericanos?
En Laticuentos pretendemos acercarles a la cultura literaria de otro continente. Allá, en América Latina, el cuento ocupa un lugar central en la tradición literaria, no solo desde el punto de vista de la producción de los escritores, sino también por el cariño que les tienen los lectores.
Esperamos que nuestra selección sea de su agrado, les inspire. No se pierdan el viaje, sobre todo en estos tiempos en los que ya poco se puede viajar. Instálese cómodamente en su sillón, nos vamos a otra dimensión.
Empezamos con Judith, leyéndonos Una mariposa, un cuento del escritor argentino Leopoldo Lugones. Judith, cuando quieras.
No podía dar yo a Alicia tantos detalles de las flores como ella me pedía, pero por fuertes razones. Así llevé la conversación hacia las mariposas. Ella me escuchaba muy atenta, y todos los pormenores de la vida de los insectos despertaban intensamente su atención. Las blancuras larvas, ingeniosas tejedoras, las misteriosas crisaldías, durmiendo en su sueño de rejuvenecimiento y de sombra. El despertar de las alas, al amor del sol, como en un suspiro de luz. Cuando agotados ya mis conocimientos entomológicos, proponía pasar a otro tema. Ella, con la adorable impertinencia de sus 13 años, dijo: «Háganme ustedes un cuento». Y yo preferí contarle una historia, en que, por cierto, hay también un amor. Cuando Lila tuvo que partir para un colegio en Francia, conversó con Alberto, que era primo suyo. Conversó cosas que debieron ser muchas, porque hablaron 3 horas sin parar. Importantes, porque hablaron muy bajito. Y tristes, porque al separarse, él tenía los ojos hinchados y ella las naricitas muy rojas. Y el pañuelo bastante húmedo, al menos más húmedo que de costumbre, y no por exceso de litropo. La tarde en que partió Lila, se puso muy triste la casa de la abuela. Y Alberto dio en pensar, mientras miraba llorar a la pobre vieja, que su traje negro era de luto por su padre, que su madre había muerto cuando él nació. Pasaron así largos, muchos días de silencio, extenuantes. Alberto no hablaba a la abuela, porque no sabía qué decirla, y la señora, viendo al chico tan triste, no podía sino llorar más, comprendiendo que semejante tristeza era inconsolable, porque ella sabía muy bien que los primos eran novios, y que por lo tanto tenían que llorar mucho si eran novios de verdad. Fue entonces que Alberto se hizo cazador de mariposas. Aprendió a manejar la red con delicadeza, a clasificar las lindas prisioneras, a colocarlas muy artísticamente en lúcidas vitrinas, cada una en su alfiler, con las alas bien tendidas. Aquello le distraía, por más que ciertas veces, sobre todo en la tarde, cuando manchaban el cielo grandes colores desvanecidos y los árboles se vestían de silencio, llorase un poco, todavía recordando estas palabras de Lila: «Si me olvidas, yo te recordaré de alguna manera. Tenlo seguro, que no he dejado de quererte». Pero no lloraba mucho, en verdad, y cada vez lloraba menos. Poco a poco, las mariposas llegaron a preocuparle por completo, y ya no tuvo otro cuidado que su colección, cada día más brillante y numerosa. La abuela, viéndolo contento, fomentaba aquella silenciosa y honda afición, y nunca tuvo Alberto que lamentar la falta de un alfiler o de una vitrina. Pronto Lila no fue para él sino un recuerdo. Aunque la quería mucho, ya no experimentaba ninguna necesidad de llorar. Ahora pensaba, ¿si viera mi colección? Nada más pensaba. Verdad es que solo tenía 17 años. Yo también tuve una novia a los 17 años, pero ella murió, en mí, entre una noche y una aurora. Y así están hechas las cosas, para que haya en el mundo cosas tristes y nada más. Quedamos, pues, en que Alberto no lloraba ya por Lila. Además, sucedió algo que vino a interesarle sobremanera. Una tarde, paseaba con su red abierta bajo los tilos del jardín. El sol, como una cal volcado, cuyo vino ardiente se derramaba en las olas sangrientas según una tremenda pompa sacrílega, bajaba entre nubes gloriosas. Había silencio bajo los árboles. De repente, sobre una mata de juncos, Alberto percibió una mariposa, de especie desconocida. Era blanca, pero tenía sobre las alas 2 manchas azules, como 2 violetas. No recordaba él haber visto otra igual, ni en las colecciones ni en los libros técnicos. Era verdaderamente una maravilla, un ejemplar completamente nuevo, y es de suponer que desearía poseerlo. Entregóse a la cacería con pasión, pero aquella mariposa era terriblemente sagaz y siempre se colocaba fuera de su alcance, aunque no huía definitivamente de su vista. Y así se pasó la tarde, y vino la noche, y Alberto se acostó muy contrariado, y soñó, hasta el amanecer, con una mariposa blanca que tenía dos manchas azules en las alas, y al otro día volvió a encontrarla, en el mismo sitio, persiguiéndola otra vez, infructuosamente, y volviendo a soñar con ella. Por fin, el tercer día, después de una hora de carreras tan inútiles como las anteriores, si estuviera Lila, pensó, me ayudaría a tomarla y yo no sufriría sin. Justamente, entonces, la mariposa vino a colocarse muy cerca de él, sobre una madreselva, arrojó la red y lanzó un grito de júbilo. Estaba presa. La abuela admiró mucho a su vez el hermoso insecto, que inmediatamente fue elevado en un largo alfiler, con las debidas precauciones, para no ajar sus bellas alas. Pero, cosa extraña, al otro día la mariposa amaneció viva, viva, palpitante, palpitando dolorosamente, sin que los más poderosos tóxicos lograran matarla. Y sucedió que, como agitaba tanto las alas, éstas fueron perdiendo sus lindas escamillas. Y a los 6 días justos, que tanto duró el martirio de la pobre, las alas eran solo 2 armazones descoloridos. Entonces, intercedió la abuela, y Alberto, que ya no tenía ningún interés en conservar aquel modesto animalucho tan empeñado en no morirse, consistió en desclavarlo del alfiler y en dejarlo libre de irse donde quisiese. Y la mariposa, aunque algo trabajosamente, desapareció poco a poco después en el viento. ¿Y Lila? Preguntó Alicia con interés. La historia de Lila es muy corta y muy triste. Al poco tiempo de entrar en el colegio, donde pronto se hizo notar por su docilidad y su tristeza, enfermó de melancolía. Nadie lo advirtió porque ya no se quejaba jamás. Únicamente había palidecido mucho y después de estudiar lloraba. Parece que por las noches tenía sueños porque su compañera de habitación la oyó decir una vez al acostarse. Cuando aquí es de noche, en mi país es de día. Mientras duermo, sueño que estoy allí y eso me consuela. Su palidez no inquietó, porque con el cambio de clima y la separación de los suyos, era natural que estuviese un poco mala. Y su silencio fue atribuido al desconocimiento casi completo que tenía de la lengua de Francia. Además, como el silencio es una virtud en los colegios de señoritas internas, eso le valió muy buenas calificaciones de conducta. Y así vivió Lila 10 meses, hasta que una mañana la encontraron muerta en su camita blanca, advirtiendo que había muerto no por pálida y silenciosa, que estaba, sino porque la cubría un frío muy grande, como si estuviera envuelta en la luz de la luna. El médico no supo ciertamente descubrir su enfermedad, aunque la examinó muy detenidamente, encontrando apenas en el pecho y en la espalda de la niña muerta 2 minúsculas picaduras rojas. Nada más se pudo averiguar sobre su tumba. Pusieron lirios. El balcón donde ya acababa de referir a Alicia la historia había sido ya invadido por la noche. Sobre nuestras cabezas brillaban solemnizando la paz grave de la sombra los 7 mundos de Orión. El viento pasó diciendo algo que no era evidentemente para nosotros. Bruscamente comprendí que acababa de despertar un alma. ¿Con qué derecho? ¿No sabía perfectamente que la virginidad es nieve? ¿Nieve en lágrimas? Y buscaba sin resultado un epílogo vulgar que absorbiera la emoción de mi historia. Cuando allí, muy cerca, Alicia ya invisible borrada por la noche. ¿Y Alberto? Dijo. Una esperanza consoladora brilló en mi espíritu. ¿Alberto? Alberto, sí. ¿Qué hizo después? Las estrellas impasibles miraban. Alberto continuó viviendo con la abuela, muy contento, aunque lamentando que su colección hubiera perdido una mariposa. ¿Una mariposa?
Gracias a nuestra excelente lectora, Judith. Tu voz nos teletransportó tanto como la historia que nos venías contando. Triste final que el de Lila. ¿No te parece, Maylis?
Cierto, Alf. Pero si puede valer de consuelo, Lila fue la más linda de todas las mariposas para Alberto. El siguiente cuento de nuestra lista nos da una excelente lección de vida acerca de la alteridad. Fue escrito por el escritor guatemalteco Augusto Monterroso y está sacado del libro de relatos Obras completas y otros cuentos. Publicado en 1959, lo lee para nosotros Margot. Margot, todo tuyo.
Cuando Fray Bartolomé Olarrázola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con la tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir ahí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su inminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible. Se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que Bartolomeo le pareció como el lecho en el que descansaría. Al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces, floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y su cultura universal y de su ardor conocimiento de Éxtoceles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuesto, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomeo sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomeo Arrazola chorreaba de su sangre vehemente sobre una piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Si Tintín logró salvarse la vida en el Templo del Sol valiéndose de la misma artimaña que Fray Bartolomé, el cuento de Augusto Monterroso restablece la verdad y todo queda dicho. No vaya de prepotente por la vida, querido oyente, si no quiere acabar como el fraile del cuento de Monterroso.
A continuación, Ana nos va a leer una versión adaptada del Rama Azul, escrito en 1949 por el premio Nobel mexicano Octavio Paz.
Desperté cubierto de sudor. Salté de la hamaca y descalzo a través del cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el aire fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Me vestí y calcé. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto, tuerto y reticente. Con una voz ronca me preguntó, ¿dónde va, señor? A dar una vuelta. Hace mucho calor. Todo ya está cerrado y no hay alumbrado aquí. Más le viliera quedarse. Alcé los hombros, musité, ahora vuelvo, y me metí en lo oscuro. Al principio no vi nada. Caminé a tientas por las calles empedrada. Caminé largo rato despacio. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerqué a distinguir nada. Apreté el paso. Un instante percibí un huarache sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve un seco bruscamente. Antes que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. «No se mueva, señor. Señor, o se lo entierro». Sin volver la cara, pregunté, «¿Qué quieres?». «Sus ojos, señor», contestó la voz suave, casi apenada. «¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo, si me dejas». «No me vayas a matarme». «No tenga miedo, señor, no lo voy a matar. Nada más voy a acercarle los ojos». «Pero, ¿para qué quieres mis ojos?». «Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules, y por aquí hay poco que los tengan». «Mis ojos no te sirven. No son azules, sino amarillo». «Ay, señor, no quieras engañarme. Bien sé que los tienes azules». No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. De la vuelta. Me volví, era pequeño y frágil. El sombrero de la palma cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luna, con la luz de la luna. Alumbrase la cara. Encendí y acerqué a la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. El aparto de mis párpados, con mano firme, no podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. Lo arrojé. Permaneció un instante silencioso. ¿Ya te convenciste? no los tengo azules. —¡Ay, qué mañoso es usted! —respondió. —A ver, encienda otra vez. Froté otro fósforo y los acerqué a mis ojos. Tirándome la manga, me ordenó, arrullídese. Minqué con la mano, me cogió los cabellos, hinchándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados, cerré los ojos. —¡Ábralos bien! —ordenó. Abrí los ojos. La llamita que me quemaba las pestañas me soltó de improviso. —¡Pues no son azules, señor! ¡Dispense! —y desapareció. Me acodé junto al muro, con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé a tropezones, cayendo y levantándome. Corrí durante una hora el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente huí de aquel pueblo.
Bueno, bueno, algo les pasa desde luego en este pueblo con los habitantes, con los ojos. El dueño del mesón es un tuerto y está también el novio que busca ojos azules para regalarle un ramo a su novia. Desde luego, muchísimas gracias, Ana, por tu lectura. Una escena digna de una película. Tu lectura me hizo darme cuenta lo mucho que echo de menos ir al cine. Espero que sigan con nosotros porque les espera una gran interpretación del cuento La casa de Estirión, escrito por Jorge Luis Borges en 1947.
Sepan, queridos oyentes, que este conocido cuentista y poeta, célebre por su afán enciclopédico, nunca quiso escribir una novela. Ya en el prólogo de su libro Ficciones calificaba de desvarío, laborioso y empobrecedor eso de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Elizabeth, que tiene ya a Borges como un modelo para seguir, nos va a leer el siguiente cuento.
Elizabeth, venga, cuéntanos este cuento, por favor.
Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. ¡Que entre el que quiera! No hallará pompas mujeriles, aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarías de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba, unos se encaramaban, al estilo vato del templo de las hachas, otros juntaban piedras. A uno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo mareado. Me agazapo a la sombra de una aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo a caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y yo le he puesto la casa. Con grandes reverencias le digo, ahora volvemos a la encrucijada anterior, o ahora desembocamos en otro patio, o bien decía yo que te gustaría la canaleta, o verás una cisterna que se llenó de arena, o ya verás cómo el sótano se burfa. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre, son 14, son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es el tamaño del mundo. Es mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las noches y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, son infinitos, los mares y los templos. Todo está muchas veces 14 veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intricado sol, abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriete las manos. Donde cayeron quedan y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió.
Pero, ¿entonces el protagonista de este cuento es el Minotauro de la mitología griega? Y yo que pensé hasta el final que era un psicópata.
Es que no es para menos. ¿Te imaginas nacer medio hombre, medio toro? Borges, por primera vez, nos da a conocer los pensamientos y los sentimientos del Minotauro. Tiene mucho de humano, ¿no te parece?
Desde luego, es increíble. Nunca hubiera imaginado que fuera a tratarse del Minotauro. ¡Qué final más sorprendente!
En efecto. Con mucha razón solía decir el último escritor de nuestra selección, Julio Cortázar. La novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout.
¿No qué?
Knockout, Alfonso, del inglés. También se dice KO. Para la lectura del último cuento de nuestra lista, les invitamos a adivinar el final antes del desenlace. Alfonso, ¿les damos una pista?
Venga, vamos a ser buenos. El cuento que les va a narrar Pablo, Continuidad de los Parques, publicado en la colección Final del Juego en 1956, tiene algún que otro parecido con una mariposa que leyó para nosotros Judith. Adelante, Pablo.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de parcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir, a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sorda disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante. Lastimada la cara por el chicotazo de una rama, admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta. Protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos, el puñal se entiteaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre, hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso, despiadado, se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma balba del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer primero. Una sala de azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela.
¿Qué, querido oyente, sobrevivió? ¿Adivinó cuál iba a ser el final de este cuento y escapó al puñal allá sentado cómodamente en su sillón?
Pues yo no, desde luego.
Esperamos haberles aportado hoy una buena dosis de cultura, fantasía, imaginación, inspiración, momentos sorprendentes y surrealistas.
Le damos las gracias a World Radio París por su amable invitación a participar en sus programas y deseamos a todos un feliz día.